Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Pasa, pasa sin miedo. Nadie te va a mirar raro. En la Taberna Atómica encontrarás a aquellos que se dejan la vida por mejorar la tuya. Los científicos. Los escucharás fuera de su entorno y tal vez discutiendo. ¿Quieres adentrarte en las conversaciones? Estás invitado. La entrada es libre. Aquí te esperan Sara Tavares y J.M. Mulet. La calidad del audio no es la que deseábamos en una taberna como la nuestra, pero nos ha parecido que el testimonio del invitado del episodio merece la pena. Este es el episodio 5.
JM, ¿existe una relación directa entre la locura y la tendencia a la genialidad? Mira, mira la tele. Están poniendo Una mente maravillosa. A mí es una peli que me encanta. John Nash, premio Nobel, matemático. ¿Tú la has visto?
Sí, es una gran película de ciencia ficción. ¿Ea? Porque se parece muy poco a la vida de John Nash, pero bueno.
Ay, pues a mí me parece... Bueno, yo veo esa peli y a mí me parece que era un crack. ¿Te has planteado una cosa? Y si llega un momento en que nos sustituyen, o sea, a ver, me expreso mejor, que no sé si la pregunta me has entendido. ¿Tú crees que la inteligencia de una máquina puede ser igual o superior a la de alguien como John Nash?
Hombre, si hubiera máquinas inteligentes, por lo menos tendríamos inteligencia en algún sitio. Yo casi que firmo.
Joda, mira.
JM.
Es que siempre estoy igual, por la confianza de asco. JM, mira, está Elena Matute ahí en el rincón. Pero yo creo que está hablando con alguien, ¿eh? Elena Matute es psicóloga experimental de la Universidad de Deusto. Y no veas cuánto pilota de este tema. Está con un colega al otro lado del bar. Dile algo, va, venga.
Sí, hombre, si voy así se va a pensar que quiero ligar con ella o que soy un maleducado, yo qué sé. Pero en fin, voy a intentarlo. Oye, Elena, que mira, que mi amiga Sara quiere saber si la inteligencia de una máquina tú piensas que puede ser igual o superior a la de un humano. A ver, hay que decir que le preguntamos esta porque Elena investiga en muchas cosas de psicología experimental, investiga en cómo aprendemos, en sesgos cognitivos, asociaciones mentales, supersticiones, pseudociencia. Y bueno, yo creo que debe de estar celebrando que hace poco le han dado un premio de investigación muy importante, pero seguro que nos lo cuenta ahora. Entonces, Elena, ¿qué tal? Bienvenida a la taberna.
Hola, ¿qué tal estáis?
La hemos interrumpido, estaba hablando con alguien y la hemos sacado de su conversación. Me sabe súper mal, Elena, encantada de conocerte. Tenía muchas ganas.
Nada, encantada de charlar con vosotros.
¿Tú crees que pueden haber máquinas que sean tan inteligentes como los hombres o que sean más inteligentes que los hombres?
Pues a ver, a día de hoy, por supuesto, que ni hablar. Lo que pasa es que a día de hoy tenemos ya máquinas que en muchos dominios nos dan mil vueltas. Entonces, bueno, el único fallito todavía es pues que la una se dedica a una cosa, la otra a otra cosa. En diferentes laboratorios van haciendo, digamos, las diferentes piezas. El uno va trabajando el lenguaje, el otro el razonamiento de un tipo, el otro el razonamiento de otro tipo. Y en cada uno de ellos van siendo muy, muy buenos. Por una parte me fascina y por otro me da mucho miedo. Es que las máquinas son capaces de aprender. Y hoy en día tú te pones a jugar a cualquier juego con una máquina y en 24 horas aprende y te da mil vueltas, ¿no? No a mí, sino al campeón del mundo de ese juego. Entonces, juega a cualquier otra cosa que sea un poco más seria, que no sea un juego, y va a pasar lo mismo, que en poco tiempo la máquina aprende a darnos mil vueltas. Entonces, ¿cuándo van a llegar a ser más inteligentes? Supongo que estáis hablando ya de inteligencia artificial, pero general, que ya es como el siguiente paso. Pues ahí los expertos discrepan un poco. Podemos hablar de los próximos 5 años, los próximos 10, los próximos, yo qué sé, 30 como mucho, que sea una inteligencia ya realmente más general. Pero vamos, que nos tenemos que poner las pilas ya, que 30 años nos vienen en como que es que se nos viene encima, como el cambio climático y como todo.
Está claro que llegar llegará, vale, esa contesta mi pregunta. ¿Qué decías, Sara?
A lo mejor yo no lo veo, yo qué sé. Bueno, ¿qué uso se le da a la inteligencia artificial, Elena, a día de hoy?
Bueno, usos tiene muchísimos y, a ver, en principio deberían ser todos buenos y hay muchos usos que son fantásticos, pues sobre todo en medicina, yo diría que están los principales. Pero en todo, en yo qué sé, hasta para buscar bancos de pesca, o sea, hay usos maravillosos y para finanzas y demás. Pero, claro, también se le están dando unos usos sociales que son aterradores y cada vez más, esa es la parte que yo más estoy estudiando, ¿no? Sí, hombre, pues es todo el uso que se hace de la inteligencia artificial en las grandes plataformas de Internet, ¿no? Que están dominando el mundo, ¿no? En Google, Facebook, Apple, etcétera, ¿no? Y bueno, el objetivo de estas compañías es hacer dinero y la inteligencia artificial está para eso, ¿no? Entonces, ¿cómo consigue Facebook más dinero? Es decir, más anunciantes, pues atrayendo más usuarios a sus redes y que pasen más tiempo ahí y que cliquen más anuncios, ¿no? Entonces, utiliza la inteligencia artificial para eso, para conocer lo que nos gusta a cada uno, para no solo lo que nos gusta, sino qué cosas nos producen una reacción emocional y nos hacen compartir rápidamente información, incluso aunque sea falsa, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un uso muy, muy perverso, porque estás explotando todas las debilidades de la mente humana y de las emociones humanas para sacar un partido a pesar de que estás haciendo un daño tremendo. Por ejemplo, tenemos en riesgo en este momento enorme la democracia. Se la están cargando.
A ver, explica, porque es que Sara se acaba de quedar blanca.
Explica
y eso que todavía no he bebido.
Que yo no bebo.
Bueno, ya, por eso todavía no has bebido en los últimos 30 años.
Eso.
No sé, si tú tienes una empresa que lo que quiere es atraer a más gente y te da exactamente igual cuáles sean los métodos y lo que se publica y lo que no se publica, estoy yendo al caso de Facebook, ¿no? Que ahí estuvo, por ejemplo, el caso del Cambridge Analytica y demás. Bueno, lo que están haciendo son unos perfilados individuales de cada uno de nosotros. Cada vez saben mejor de qué pie cojeamos cada uno, qué tipo de información vamos a compartir, conocen mejor también cómo se polariza esa información. Es más, fíjate, esto a mí me parece muy grave también, porque están usando principios de psicología que hemos estudiado los psicólogos hemos investigado durante muchos años, pues en principio con intención de hacer el bien. Y claro, todo conocimiento científico lo puedes usar para unas cosas o para otras, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento de cuáles son los errores humanos y las debilidades, claro, lo están usando para explotarlo. Y, por ejemplo, pues si pueden polarizar una sociedad, pues la polarizan. A ellos, ¿qué más les da, no? O sea, si ellos lo que quieren es que nos peguemos para que pinchemos más veces y para que pasemos más tiempo ahí, es lo único que les importa.
Hay muchos mitos y fakes en torno a la inteligencia artificial. Hay quienes dicen que no hay psicología detrás de la inteligencia artificial. Y tú ahora acabas de decir que están utilizando principios de psicología. ¿Qué usan?
Psicología hay en toda inteligencia artificial que sea un poco potente, quiero decir, aunque la dediques a la que se dedica a usos buenos también cuando se está utilizando para medicina, vamos a suponer. Si es una inteligencia artificial que aprende, bueno, está utilizando teorías del aprendizaje y a veces con más variaciones sobre las teorías psicológicas, a veces con menos, a veces más basadas en la ciencia, a veces pura ingeniería, ¿no? Pero están aprendiendo y, por tanto, están utilizando teorías psicológicas y, en principio, investigación psicológica. Aunque ya digo, muchas veces con cambios que funcionan, aunque la máquina aprenda diferente de los organismos naturales, que a veces aprenden diferente, a veces parecido. Pero bueno, eso por un lado. Yo luego lo que yo estaba comentando ahora es cuando la máquina... Bueno, la máquina, en realidad la empresa que hay por detrás, ¿no? La máquina lo que tiene, en el fondo, es unas metas, que yo creo que eso es lo fundamental que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tú puedes programar una máquina para que aprenda y sea flexible ante los cambios del ambiente y se vaya adaptando lo mejor posible, pero siempre con una meta. Entonces, esa meta puede coincidir o no con nuestras metas como individuos. Entonces, no sé, pensar un poco en la inteligencia artificial que lo que utiliza Facebook. Pues lógicamente su meta va a ser que esa empresa gane dinero. Eso, en principio, no tiene nada que ver con nuestras metas como individuos. Podría no hacernos daño, pero lo que pasa es que estamos en medio y sí nos hace daño.
Ya que has hablado de diseños, tú eres psicóloga experimental. ¿Es muy complicado diseñar un experimento en psicología y controlar todas las variables?
Bueno, complicado. A ver, nosotros dedicamos bastante tiempo a diseñar cada experimento. Es lo que más tiempo dedicamos, probablemente. Buenas discusiones en el grupo de investigación, porque siempre hay fallos. Bueno, fallos sí. Cuando lo estás diseñando en el grupo siempre intentamos buscar como tres pies al gato, ¿no? Si hacemos el experimento de esta forma y nos sale como esperamos, ¿qué otro tipo de explicación podríamos encontrar? Entonces ahí muchas veces detectamos variables que se nos han quedado sueltas, cosas que no hemos controlado. Entonces a veces nos encontramos diseñando experimentos que tienen 8 grupos de control. Y decimos, eso, ojo, nosotros como personas no lo podemos hacer, pero igual los que tienen inteligencias artificiales para estudiar estas cosas, empresas tecnológicas, claro que lo hacen. Pero bueno, nosotros lo tenemos que olvidar. Si necesitamos 8 grupos de control, nos olvidamos. En realidad, más que olvidarnos, lo que vamos haciendo es simplificar. Una cosa que nos critican en la psicología experimental es que a veces simplificamos mucho un fenómeno. O sea, nosotros ni se nos pasa por la cabeza hacer un experimento de esos que tienen 40.000 variables, porque no podemos con él. Entonces solemos tender a experimentos donde tenemos pues un par de variables independientes y una variable dependiente para controlarlo todo bien, ¿no? Entonces lo que vamos avanzando pasito a pasito, pues creemos que es bastante seguro. Pero luego está el problema de que tenemos que intentar generalizarlo después, ¿no?
Supongo que lo habrás leído y si no te lo comento yo ahora. Se ha hablado que experimentos clásicos como el experimento Milgram, que era aquel en que se contrataba actores y había gente que se le decía que hiciera daño, y entonces parecía como que todos éramos unos sádicos porque todo el mundo, como alguien se lo ordenaba, era capaz de hacer daño a una persona que realmente no estaba sufriendo daño, que eran actores. O el experimento que hizo, creo que fue Philip Zimbardo en la prisión de Stanford, donde un grupo se le puso como carcelero y otro grupo se le puso como prisionero. Y resulta que se tuvo que parar el experimento porque se estaban cometiendo abusos. Durante mucho tiempo se han dado esos experimentos como grandes hitos de la psicología experimental, pero últimamente se están cuestionando. Se ve que no eran experimentos tan bien diseñados como parecían y que posiblemente igual había algún tipo de sesgo, tipo cherry picking o que no se hicieron las cosas. ¿Tú qué opinas de esta polémica o tienes alguna opinión formada?
JM, te voy a parar porque va a haber gente que no va a saber qué es el cherry picking.
Perdón. Es que cherry picking es cuando haces un experimento y coges los resultados que te interesan
y lo demás lo dejas
y lo
ahí.
Demás lo dejas como, exacto, como disimulando.
Ay.
Pues sí, es verdad. O sea, son experimentos clásicos que han estado en todos los libros de texto. Son del área de psicología social, que es la que más problemas se está dando. Ahora se da encima a todos los psicólogos sociales.
Polémica, bronca.
En todas las áreas de la psicología, bueno, y de todas las ciencias, se están descubriendo problemas de este tipo. Dicho esto, es verdad que esos experimentos clásicos que has mencionado y muchos que se está viendo ahora, a ver, estaban mal hechos. Esos experimentos tienen grandes fallos de metodología. No solamente, el problema del falso positivo es real y nos puede pasar a cualquiera que hacemos un experimento y a veces pues sale bien, pero replicas el experimento y ya no sale. Pero en esos casos, en esos dos experimentos que mencionas, hay casos muy claros. Por ejemplo, es verdad que el experimento de Milgram pues se dedicó a coger los datos que le interesaban y los que no, pues había, por ejemplo, participantes que decían que, bueno, pues que se enfrentaban al experimentador y decían que no iban a seguir aumentando la intensidad de la descarga eléctrica y esos datos pues no los recoge Milgram. O había otros que cuando termina el experimento, que también es importante lo que se ha comprobado que decían después, decían, bueno, yo es que ya me di cuenta que era toda una farsa. O sea, yo ya me di cuenta que estaba jugando un rol Es decir, lo que tenemos que conseguir, lo que tenemos que conseguir como sea, y ahí tienen que entrar los gobiernos, pero ya, yo no sé a qué esperan, es que esas metas de la inteligencia artificial no hagan daño a las personas. Es más, que estén alineadas con las metas del bien común. Y no lo están, hoy por hoy no lo están. O sea, hoy por hoy nos están llevando a una sociedad absolutamente polarizada, nos están llevando a cuatro empresas que controlan el mundo, y cada vez más, que se están metiendo a apoyar unos gobiernos y no otros, y cada vez más tenemos de eso. Eso es la ética que me preocupa, o sea, no el que den valor a la persona, porque esos son, a ver, no digo que no, pero yo lo veo más como un siguiente paso. De momento, si consiguiéramos que sus metas no fueran diferentes a las de la mayoría de los humanos, habríamos dado un gran paso, porque entonces esas máquinas podrían ir aprendiendo y no estarían haciendo el daño que están haciendo hoy en día. Es que luego también está todo el tema, claro, yo quizá lo he reducido un poco al uso de los datos, pero ahí podemos hablar también de los sesgos de la inteligencia artificial.
Sí, sí, por supuesto.
A ver, hoy por hoy la inteligencia artificial tiene todavía muchos errores y muchos sesgos, sesgos de racismo, de sexismo, clasismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo más inmediato, lo más urgente es, yo creo, que se entere todo el mundo de que esto es así y, por tanto, que no se puede usar estos aparatos para ayudar en los juzgados ni para ayudar en un triaje en urgencias. Se están dando usos y se está vendiendo para cosas que no solo no está preparada y va a tener muchos fallos, sino es que está haciendo mucho daño. O cuando el banco te deniega una hipoteca y el director del banco solo te puede decir, no, pues es que el ordenador no me deja. ¿Cómo que el ordenador no me deja?
Una gran excusa, no te digo, no soy yo el que
lo
te
he hecho
digo,
ahí
no,
a la maquinita.
La culpa es de la
es
máquina.
La maquinita que no me lo permite.
Ya te
no
peleas
soy yo.
Con ella, es
¿ya?
que no me entra, no me deja darle al enter.
Claro, claro, o lo mismo cuando ya pasaba gente también, que los tiene fichados alguna inteligencia artificial, alguna base de datos internacional, y van a coger un vuelo, no pueden cogerlo, y pierden su vuelo, pierden su reunión, pierden sus vacaciones. O gente que les ha detenido la policía de algún país porque están fichados o confundidos con algún delincuente, no sé, o sea, hay muchos errores que se están produciendo todavía y nuestros datos están por ahí y se están vendiendo a terceros y se están mezclando en perfiles de estos que cruzan todo con todo. Es una cosa que yo estoy viendo cada vez más factible, no sé, pero es que acabemos con diferentes. Hoy en día tenemos una Internet global y bueno, habría que tender a unas políticas globales a las que no estamos tendiendo. Pero veo cada vez más que China va por un lado, Estados Unidos va por otro y Europa va por otro. En Europa es en el único sitio donde nos estamos protegiendo de esos escenarios que tú planteas. Por eso he preguntado yo un poco el dónde, ¿no? Hombre, puede pasar que en Europa al final no pintemos nada. Estados Unidos está ya, a ver, muy, 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 muy con el rollo de Facebook y a comerse el mundo, ¿no? Y China también. Puede que al final pues, nos coman. En ese caso, respondiendo a tu pregunta, lo más probable es que ahí estemos sometidos a Estados Unidos y China vía máquinas. Pero cabe otra opción, que es que Europa se blinde, con lo cual no tendríamos tanto ese problema. Y que acabemos teniendo una internet separada. No lo veo posible.
Bueno, China ya prácticamente tiene una internet separada. Sí, hay un Facebook chino, un Twitter chino y no interaccionan con el resto del mundo.
Y lo tienen como, digamos, capado, entre comillas.
Limitado.
¿No? Limitado,
vamos.
Capado.
Bueno, tú fíjate, por ejemplo, el otro día salió hubo un tribunal americano que dio la razón a Snowden, que aceptó que era absolutamente ilegal estas escuchas que estaban escuchas no y robo de datos de todo el mundo, del gobierno americano, la CIA y demás, a través de inteligencias artificiales y de perfiles de todo el mundo, de todos y cada uno de nosotros, que se los está quedando el gobierno americano para algo, para en un futuro hacer algo con ellos, ¿no? Se ha declarado ilegal, pero cuidado, por lo que yo sé, aquí tendríais que llamar a un jurista que tampoco yo conozco los detalles, por lo que yo sé, se ha declarado ilegal hacerlo con sus propios ciudadanos, no con los nuestros.
Ah, toma ya.
Con lo cual,
ala.
Claro, Entonces le han dado la razón a este hombre que está exiliado por haber destapado todo este tema, pero solo respecto a su propio país. Con nosotros pueden seguir haciendo lo que quieran. Entonces yo no sé, no vería tan raro que llegue un momento que Europa se blinde.
Hablabais antes, Elena, de una peli de Spielberg. En un mundo futuro, los seres humanos conviven con sofisticados robots llamados mecas. Imagínate, ¿vale? ¿Tú crees que los sentimientos son lo único que nos diferencia a los hombres de las máquinas?
Hay cantidad de proyectos de investigación en este momento que están centrados más que en la inteligencia artificial, en las emociones artificiales. De momento lo que tienden es sobre todo a fingir esas emociones para comunicarse mejor con nosotros y por tanto robarnos más.
Eso de fingir, sí, a mí me suena muy... Uf.
Bueno, yo conozco a gente que lo hace,
Sí, sí, es que cada vez somos todavía muy ingenuos cuando decimos, no, es que somos distintos, tenemos más sentimientos. Bueno, las máquinas lo fingen cada vez mejor y en poco tiempo no vamos a poder distinguir muy bien entre el sentimiento de verdad y el sentimiento fingido. No vamos a saber muy bien con quién nos estamos comunicando en redes sociales. De hecho, ya no lo sabemos. Cantidad de veces nos comunicamos con máquinas y no nos enteramos.
Sí, con chatbots que se llaman, ¿no?
¿Eso qué es?
Un chatbot es que simplemente tú a veces contactas con una compañía, piensas que estás hablando con alguien y las respuestas que estás dando por vía chat o incluso a veces por vía teléfono realmente no es alguien, es un algoritmo, una inteligencia artificial.
Sí, el lenguaje natural funciona cada vez mejor en las máquinas y nos engaña continuamente. Sí,
sí, Sara, bébete algo que te ha dado un bajón de tensión, que estás blanca.
Claro, es que no me doy cuenta. Que a lo mejor no me doy cuenta de que detrás de eso está una máquina, que a lo mejor me la están dando con queso, vamos, básicamente así.
No solo cuando contactas con una compañía, sino, por ejemplo, en Twitter cantidad de veces hay máquinas que esparcen desinformación a propósito. En muchas de esas peleas que se ven en Twitter hay chatbots por medio.
Y cuando se acerquen las elecciones verás si ves de esos, todos los que quieras.
Luego desaparecen, además.
Sí.
Luego desaparecen, es verdad.
Claro, claro.
Una pregunta quiero hacerte aprovechando que te tengo aquí. Tú has estudiado mucho el tema de las pseudociencias. Siempre se ha dicho que en psicología es un campo que, al ser relativamente reciente y ya hemos comentado los problemas que tiene la experimentación, pues es muy, muy propenso al campo de las pseudociencias. O no directamente pseudociencias, cosas que están un poco en el borde. Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que temas como el psicoanálisis, el mindfulness, tienen utilidad en psicología o son buenos sujetos de estudio o están más en el lado oscuro?
A ver, sí, es cierto que en psicología tenemos todavía bastante pseudociencia, ¿no? Yo creo que está siendo un esfuerzo colectivo muy grande por quitarnos la pseudociencia, lo mismo que hace años ese esfuerzo por lo hizo la medicina y también le sigue colgando mucha pseudociencia todavía, o la biología, etcétera. Todas las ciencias han surgido de ahí y se lo van quitando. El psicoanálisis, sí, para mí personalmente es una pseudociencia porque no tiene ningún apoyo, ni siquiera lo puedes poner a prueba, es decir, no tú coges las teorías psicoanalíticas y no puedes hacer una investigación para falsarlas, para ponerlas a prueba. Entonces, no me vale como ciencia ni como como teoría psicológica. Has mencionado el mindfulness.
Sí, es que ahora está de moda y te digo que hay grupos de investigación que se dedican a eso.
Sí,
exacto. Entonces, ahí es donde a mí me entra la duda, porque yo no me dedico a ello, entonces tampoco sé si debo de hablar. Yo conozco gente que se dedica a investigarlo y por lo menos sabiendo que se puede investigar, dices, bueno, pues algo serio estarán haciendo en esas investigaciones. También es verdad que no he leído mucho el tema, ¿no? Pero también he oído que no se diferencia mucho en estas investigaciones los resultados que puedes obtener utilizando mindfulness con los que puedes obtener utilizando otras técnicas de relajación. Es decir, en psicología sí sabemos que utilizando técnicas de relajación, que además hay algunas muy concretas y muy sencillas de aplicar, hay algunas que son muy sencillitas y otras son más complejas, o hay quien prefiere hacer el yoga porque le va mejor, pero en cambio a otro le va peor el yoga. Mm. Bueno, con unas cuantas de estas técnicas sí que sabemos que se pueden conseguir cosas pues como reducir la ansiedad, reducir las fobias, o sea, se consiguen efectos válidos. Entonces, está muy de moda el mindfulness y se está investigando mucho. Por lo que yo sé, no hay datos de que sea mejor que otras técnicas de relajación, pero bueno, igual viene alguien que se dedica a ello y os dice que sí, que se ha demostrado que es mejor que, no sé, la relajación muscular, por ejemplo.
Última pregunta, porque nos van a echar de aquí. Están empezando a encender las lucecitas y creo que nos van a tirar de aquí. Pero yo quiero preguntarte una cosa, y es que conozco pocas mujeres investigadoras que hayan llegado donde has llegado tú. ¿Qué te ha enseñado todo este camino que has recorrido en el que, bueno, pues te habrás encontrado muchas piedrecitas? A mí siempre me dicen, yo estoy haciendo la tesis doctoral, y a mí me dicen, las piedras son para los puentes, pero a veces tienes ganas de tirar las piedras y quedarte ahí sentado. ¿Qué te ha enseñado tu carrera como científica, como investigadora?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero a ver qué te contesto.
¿Qué cosas? Pregunto yo. JM se ríe porque como a veces me hace de psicólogo él a mí, cuando quiero mandar todo a tomar por saco, con perdón, pues...
A ver, hacer de psicólogo no significa ser psicólogo, que es una
profesión muy respetable. Hace de psicólogo, hace de psicólogo. Entonces de repente ya me calmo. Entonces yo te tengo que hacer esta pregunta. Ese camino de piedras, ¿has hecho puentes? ¿Te has quedado sentada? ¿Sentada no te has quedado? ¿Has sabido hacer puentes?
No, yo trabajo mucho, la verdad. A ver, yo creo que es muy importante el equipo de investigación, es absolutamente importante, es lo principal en este trabajo, ¿no? Tener un buen equipo, saber elegir bien los temas, saber priorizar, saber qué recursos tienes y qué puedes hacer con esos recursos, o sea, no plantearte tampoco ahí como cosas imposibles, ¿no? El ir poco a poco, yo creo que en psicología, quizás más que en otras carreras, en otras ciencias, por esto que hemos hablado antes, tienes que ir dando pasos pequeñitos, que a veces es un poco frustrante, sobre todo los estudiantes que empiezan, te plantean unas cosas que les tienes que estar todo el rato bajando a la realidad. Entonces, bueno, eso, pues el equipo es súper importante. Y luego, por supuesto, que también... es súper importante. Yo creo que es un trabajo que además en este país y encima siendo mujer, pues lo tienes que combinar con primero, con montones de clases, que en otros países no tienen que dar tantísimas clases, con lo cual tu tiempo es muy limitado, y luego tienes que hacer malabarismos para combinar eso con tu vida privada, ¿no? Con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, y bueno, y es súper, súper importante mantener todo eso, ¿no? Que ya he visto gente también que en el camino pues van descuidando pareja, van descuidando amigos y es terrible, ¿no? Y realmente es fácil en este país, ya digo, porque si quieres hacer investigación lo tienes que hacer mucho en el tiempo libre, porque el número de clases que tenemos, la gente no lo sabe y se cree que estamos todo el rato en el laboratorio, no es así, pero la gente se cree que tenemos mucho tiempo libre y ¿qué va? Si quieres hacer investigación tienes que sacarla de tu tiempo libre y muchas veces esa consta de tu vida privada y eso no puede ser. Yo creo que eso es súper importante.
Pues JM, la última y nos vamos. ¿Por quién brindamos? Vamos a brindar, Elena. Levantemos las copas porque vamos a brindar por...
Pues hombre, ya que hemos hablado con Elena de inteligencia artificial, pues toca acordarnos de Alan Turing, que
sí,
fue
señor.
El que desarrolló el famoso test de Turing, que se supone que es capaz de discriminar si estás hablando con una persona o con una inteligencia artificial. Y que además fue el matemático que descifró la clave que utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial en las comunicaciones, y que, a pesar de ser un héroe de guerra, luego fue discriminado por su condición sexual, o sea que tuvo un final bastante triste cuando es uno de los genios de las matemáticas del siglo XX.
Ay, a mí esto de los robots me ha dejado. ¿Te imaginas, JM, que me traen a la taberna una especie de replicante tuyo? Anda, vámonos, por favor.
A ver, si sabe planchar y se paga lo suyo, yo firmo.
Has escuchado La Taberna Atómica, un podcast con ciencia. Dirección, guión y presentación, Sara Tavares y JM Mulet. Edición y producción, Chevy Dorado. Realización, Carlos Higueras. Una producción de Podium Podcast. Descarga disponible en Podium y en tu agregador favorito.